próximo en Radio Isla 1320.
Vamos a darle seguimiento al caso de este hombre, Hermes Ávila Vázquez, quien está ya formalmente acusado de haber asesinado a Ivette Joan Meléndez. Esto el domingo en la madrugada. Y a medida que pasan las horas, uno se va enterando de más detalles. Ayer, precisamente, luego del programa, nos enterábamos de una serie de detalles sobre el expediente criminal de este individuo. Voy a tratar de reproducir para ustedes un reportaje de Guapa que hizo precisamente el compañero Julio Rivera Saniel, donde saca las imágenes del asesinato por el cual él se declaró culpable en el 2005, y se declara culpable porque habían vídeos donde lo ubicaban en la escena y había evidencia que lo señalaba a él de haber asesinado a una mujer en ese entonces, entre otros delitos, porque aparece en el registro de ofensores sexuales también. Pero ¿qué es la ley 25? ¿Qué es lo que permitió que él saliera? Ya mismito vamos a hablar sobre esa ley 25, las implicaciones. Precisamente voy a estar hablando con una ex secretaria de corrección sobre el particular. Vamos a darle seguimiento a los casos de salmonela que se registraron en un restaurante de la zona metropolitana. Aumentaron los casos y las sospechas. También presentamos un reportaje especial que hizo nuestra compañera sobre todo esto de el transporte de ATI y luego una reacción de un planificador. Más adelante también estaremos tocando base con la secretaria de corrección y también vamos a hablar sobre un caso que está pendiente en el Supremo que afecta a las personas sin hogar. Así que vamos a darle seguimiento a ese tema. Y nuevamente sale otro estudio que revela que en la zona de Guayama, Salinas, sí, el agua está contaminada. Hoy Acueductos dijo que eso no era así, así que vamos a estar hablando de ese tema ya mismito aquí en Dígame la Verdad. Así que comenzamos oficialmente la primera hora de Dígame la Verdad.
Con más de 20 años de experiencia en el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad. La verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Ayer, precisamente cuando dialogaba con el coronel Pedro Sánchez, él me daba un poco de la información que tenía ayer a esta hora sobre el récord criminal de Hermes Ávila Vázquez, quien ya ha sido de manera formal acusado por la muerte de Ivette Joan Meléndez Vega. Pero me decía Pedro Sánchez ayer que en el 91 él tenía un expediente por actos lascivos y escalamiento. Hoy sale a relucir más información, y ayer mismo en la tarde, y que él estaba cumpliendo una condena por haber asesinado a otra mujer en el 2005. Y el expediente es bastante amplio. Y yo cuestionaba ayer, porque él me decía al aire, bueno, él estaba libre por la ley 25. Y yo, bueno, ¿la ley 25 de qué? La ley 25, que por condiciones de salud una persona pudiese salir libre. Pero interesante el detalle, y con esto doy paso a mi próxima invitada. La ley 25 es la ley para el egreso de pacientes de SIDA y de otras enfermedades en su etapa terminal, que están confinados en las instituciones penales o internados en las instituciones juveniles de Puerto Rico. Es la ley 25 de 1992, según enmendada, y nuevamente fue enmendada en enero del 2014, y por siguiente se convirtió en la ley número 9, pero todos la conocen como la ley 25. Y aquí hay una parte donde dice, en la exposición de motivos, considerando que los pacientes confinados en las instituciones penales o internados en las instituciones juveniles del país que están en esta etapa ya avanzada de alguna enfermedad que no representan un peligro para la sociedad. Ahí me voy a detener. Que no representan un peligro para la sociedad. Y considerando que constituye un acto humanitario el permitirle compartir más de cerca con sus familiares en los últimos meses de vida. ¿Este señor se estaba muriendo? Es la pregunta que yo hago. porque esta ley que se hizo pues tenía ese propósito de personas que están confinadas y que ya están en sus últimos días o tengan algún tipo de condición, lo dice ahí el título, pues que pudiesen poder salir y pasar sus últimos días. ¿Cómo este individuo logró burlar el sistema? Porque lo burló. Sale y literalmente un año después de haber salido asesinó a otra mujer con el mismo modus operandi. Tengo a la licenciada Zoela Boy, exsecretaria de Corrección y expanelista aquí en este espacio. Buenos días, Zoe, ¿cómo estás?
Buenos días, Mili. Un gusto saludarte y saludar a tu público. Gracias por la oportunidad.
Yo tuve que buscar el detalle de esta ley y cuando leí ese detalle, yo decía, pero ¿cómo este individuo logró burlar el sistema? ¿Y cómo se le permitió? Ahí es donde quisiera que me orientara como exsecretaria de Corrección. Esa oportunidad que tuviste frente a esa agencia, ¿cómo es que se aplica esto? Porque hay muchas preguntas aquí de cómo estos médicos que evaluaron su caso permitieron que él saliera. ¿Cómo funciona esto, Zoe? ¿Qué te llama la atención de este caso?
Pues mira, Mili, para que la gente entienda, la ley 25 de 1992, yo creo que es una buena ley. Y aprovecho tus micrófonos para decirle aquí a los legisladores y legisladoras que no salgan corriendo ahora a decir que hay que derogarla. Porque esta ley tiene, como tú bien estabas describiendo al principio, el propósito es un acto humanitario porque está específicamente redactada pensando en estas personas que están a punto de morir, que están muy cerca de la muerte, para que, como por su condición de salud, obviamente no pueden ser peligro para la sociedad, se les permita estar en otro ambiente que no sea una cárcel para esos últimos, ¿verdad?, semanas, meses de vida. Yo recuerdo, Mili, te confieso, cuando yo estuve en Corrección como secretaria y administradora, yo dejé en aquel momento, a mi mejor recuerdo, llegaba hasta mi escritorio y yo autorizaba eso. Pero yo recuerdo un caso en particular que un señor bien, bien mayor, estaba bien enfermo, había certificaciones de que lo que le quedaba de vida era muy poco, y yo recuerdo haberla firmado con mucha satisfacción porque eso se merecía ese ser humano. Así que, habiendo dicho eso, lo que me preocupa de este caso es que hoy vemos a ese señor lo saludable que se ve, y entonces yo insisto que a quien se le debería estar preguntando, Mili, más que a la secretaria de Corrección, que claro que sí, al fin y al cabo es su personal quien da la autorización, pero a quien se le debería estar preguntando es al dueño de la compañía que da los servicios de salud a la población correccional. En mis tiempos lo hacía Salud Correccional, que era una entidad de gobierno, pertenecía al Departamento de Salud. Luego de que yo me voy, eso sale a subasta, se lo lleva una compañía, y hoy esos servicios los provee una compañía privada. Y el personal de corrección que autoriza que este señor, este bárbaro, haya salido bajo este programa, bajo este pase extendido, lo hace a base de la recomendación de ese personal de esa compañía privada que provee los servicios, porque es un panel de profesionales de la salud que tienen que hacer todas las evaluaciones, todas las pruebas, incluyendo pruebas de laboratorio, para en efecto poder concluir que por su condición de salud no es peligro para la sociedad y además que está en una etapa terminal de alguna enfermedad. Así que a base de esa recomendación es que el personal de corrección autoriza que salga. Lo que pasa es que también el personal de corrección tiene una obligación establecida en la ley de forma bien clara, y es que tienen que supervisar a ese confinado en la libre comunidad. Tienen que ir a cada cierto tiempo a asegurarse que ese confinado o ex confinado que ha salido con unas condiciones particulares esté cumpliendo.
Pero supuestamente a él se le visitaba supuestamente una vez al mes. Es que él burló el sistema. Yo primero del saque, como dice el dueño de la compañía o la empresa privada que da los servicios a Corrección de Salud. O sea, lo que quiero entender, hay un panel, Zoe, No sé si eso cambió desde que tú fuiste secretaria de corrección. Hay un panel que evalúa, porque ayer la secretaria de corrección me decían día a día que hubo médicos que autorizaron su salida. ¿Quiénes son esas personas? Porque aquí hay que fijar responsabilidad, que hay una mujer muerta.
Pero completamente de acuerdo, por eso es que yo te estoy diciendo que a quien hay que pedir, es más, yo me imagino que Ani, la secretaria de corrección, ahora mismo tiene que estarle exigiendo al dueño de la compañía, de los servicios de salud a la población correccional, le tiene que estar exigiendo una explicación. Y de hecho, si yo fuera Ani, y estoy segura que ella lo hará también, yo mandaría a auditar todas las personas que ahora mismo puedan estar bajo la ley 25, porque sabe Dios si fue el mismo grupo de profesionales de la salud que evaluaron esos casos que están hoy en la calle, porque yo quiero revisar que hayan salido de la forma correcta. Yo no quiero asumir ni señalar que son culpables los profesionales de la salud que participaron en este caso, pero
Zoé, este tipo no se estaba muriendo. Se puso en un sillón de ruedas para decir que era parapléjico y tenía más fuerza que tú y yo juntas.
Exacto, por eso.
Él burló el sistema. Aquí no se puede utilizar esta ley, que tiene un buen propósito, para sacar a cualquier individuo y después con el perfil que él tiene. Ese expediente está allí.
Horrible, Mili, horrible. El tipo estaba cumpliendo porque había matado a otra persona. Y estoy completamente de acuerdo contigo, pero cuando yo digo que yo no quiero señalar, es porque yo no tengo la información, pero el que yo no señale no significa que no se investigue. Claro que alguien tiene que responder por esta muerte, Mili, claro que sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Y por eso es que yo insisto, yo no sé, yo no he escuchado ningún medio que haya hablado con el dueño de la corporación. Ese dueño debería estar hablando en los medios explicando qué fue lo que pasó. Y yo creo nuevamente que todas las personas que estén en la calle ahora bajo la ley 25, Ani debería revisar cada uno de esos expedientes con un ente privado, un grupo de profesionales de la salud.
Tiene que ser Physician Correctional, debe ser, porque
exacto.
Aquí sí, estamos hablando. Es que yo, este individuo, señores, y ayer lo dije en el programa de radio, en un momento parece que mientras estaba preso sometió cuantos recursos había contra el Departamento de Corrección, contra la empresa o la corporación esta de salud correccional. O sea, él se dedicó, él sometió hasta demandas a Carlos Molina, ex secretario de corrección. Él le sometió demandas a medio mundo.
Él estaba preparando, Mili.
Yo no quiero pensar, Zoé, que aquí lo sacaron libre para zapateárselo, porque la verdad es que si tú miras el sistema, hay al mínimo 15 casos, son más, pero mínimo 15 casos.
Iba a especular, pero a base de mi conocimiento, de mi experiencia en los sistemas correccionales federal, estatal, lo que existe, el tipo estaba preparando esto mismo. El tipo estaba tomando las medidas necesarias para que en un momento dado lo dejaran salir, porque estaba siendo un problema para el sistema correccional. Y por eso que tú estás diciendo que yo no lo sabía, me entero por ti, de que había estado por años demandando al sistema correccional y también a los servicios de salud dentro del sistema correccional. Yo creo que él fue creando su caso hasta que alguien dijo, ¿sabes qué? Pa'l caramba, vamos a dejarlo. Y eso debería ser investigado, definitivamente.
Mira, aquí hay un caso que se inició en Arecibo. Estamos hablando, no, pero este es el reciente, vamos al otro. Que se había presentado un mandamus, y este dice Hermes Ávila Vázquez versus Departamento de Corrección y Rehabilitación, Physician Correctional. Hay otro que dice que es de impericia médica, míralo aquí. Esto es cuestión de entrar al sistema judicial. Hermes Ávila Vázquez contra Physician HMO, doctor José Rodríguez Galarza, director médico, doctor Jeff. O sea, él estaba aquí sometiendo casos a tutiplén.
Yo creo que tú acabas de levantar un elemento que prende todas las bombillas de cuidado con esto.
Mira, si le sometió hasta un caso, mírate esto, a Eric Rolón, a Víctor Rivera, que tú sabes que Víctor Rivera fue superintendente, pero también fue en un momento dado, si mi memoria no me falla, creo que fue Néstor Ortiz, Félix Robles, obviamente se desestimó. Él estaba alegando violación de derechos civiles. Este individuo es astuto. tan astuto que violó y burló el sistema completo. Y aquí, Zoe, hay que revisar algo. Yo no quiero verla hasta el tal de fierro y responsabilidades, pero algo hay que buscar aquí y algo hay que cambiar. Porque si la ley no es lo que tenemos que cambiar, es quiénes son los que evalúan la salida de estas personas. Eso no puede recaer en una compañía privada. ¿Eso es lo que está pasando?
Bueno, no, porque yo no creo que... Yo creo en que las compañías privadas, junto con el gobierno, den algunos servicios. Lo que pasa es que el gobierno viene llamado a fiscalizar de forma responsable los servicios que proveen las compañías privadas. Yo no sé, sinceramente, ¿verdad? Han pasado unos cuantos años, yo no sé cómo se está supervisando.
Ay, no se me vaya la señal.
Que provee esta compañía privada. Pero, Mili, déjame, yo concluyo escuchándote y teniendo ahora el beneficio de este último elemento que tú traes. Este señor es una persona obviamente astuta, manipuladora, y pudo haber estado trabajando por este tiempo, por todos estos años, esto mismo, provocar la salida, ya sea o porque manipuló. Y yo no soy doctora, así que yo no te puedo decir si esto se puede o no, pero o convenció a la gente de que en efecto estaban muriendo, ¿sí? O alguien que tenía la autoridad para hacer la recomendación de que saliera o no saliera, estaba tan harto o harta de él que dijo, ¿sabes qué? Vamos a sacarlo de aquí del sistema correccional. Y esa parte hay que investigarla, definitivamente.
A mí realmente me preocupa. Y entonces, al final de la nota del periódico El Vocero, del compañero Miguel Rivera Puig, sale a relucir que se está investigando ver si él salió gracias a la ayuda de un empleado correccional. Obviamente eso hay que corroborarlo, en su momento dado le pregunté a la secretaria de corrección. Pero madre mía, este señor, hasta deberían hacer un case study, porque la verdad es que se las trae.
Definitivo. Y yo creo, Mili, no soltemos este tema hasta que el gobierno nos pueda explicar qué fue lo que pasó.
Ay, se me perdió tu señal. Repite, porque se perdió tu señal de momento.
Que iba a pedirte, como puertorriqueña, como mujer, no soltemos este tema hasta que el gobierno de Puerto Rico nos explique qué pasó luego de haberles exigido explicaciones a esa compañía privada. Y sabes qué, Mili, si la compañía privada que da los servicios de salud en este momento es responsable de esto, yo, si fuera Ani, reevaluaba ese contrato.
Bueno, hace mucho tiempo están pidiendo reevaluar ese contrato por muertes de confinados, Zoe. No es de ahora. Desde hace tiempo, con las muertes de muchos confinados, familiares solicitando que se reevalúe porque no recibieron los servicios que merecían.
Yo no me atrevo a decirte por qué razón no sé si se ha solicitado la evaluación y no se ha hecho, no sé por qué. Pero en este momento hay que con urgencia evaluarlo. Y yo, conociendo a Ani, que tú sabes que fue mi sub cuando yo fui secretaria, es mi amiga, yo estoy confiada que ella va a mirar esto bien de cerca y va a exigir respuestas, y el que tenga que pagar, va a pagar consecuencias.
¿Cómo era en tu época? O sea, ¿tú lo autorizabas? ¿Cómo funcionaba en tu época?
A mi mejor recuerdo venía una recomendación de otra vez, porque el aspecto principal aquí es el de salud. Es si la persona está cerca de la muerte porque está en una etapa terminal. Así que en mi tiempo venía con la recomendación de salud correccional, que como te dije era un programa debajo del Departamento de Salud, que era quien le daba los servicios de salud a la población correccional, y luego mi gente de, en aquel momento, de programas comunitarios hacía una evaluación, y entonces a mí me llegaba la recomendación desde los dos puntos de vista, el de salud y el de si a base del comportamiento del confinado o la confinada representaba o no un peligro para la sociedad, y a base de eso era que se decidía. Yo te tengo que decir, ahorita alguien me preguntó como cuántos casos durante el cuatrienio que yo fui administradora y secretaria. Yo, a mi mejor recuerdo, y puede que me esté equivocando, pero yo creo que no eran más de tres casos, de verdad que no.
Bueno, ahora mismo hay 20 y pico, de acuerdo a la información. Así que, pero alguien te recomendaba, entonces tú evaluabas.
Claro.
Pero claro, en ese entonces, porque yo sé que todo ha cambiado, ¿era un panel de médicos?
Sí, en ese entonces, pero era otra vez, pero acuérdate que ya no eran médicos de la empresa privada, eran médicos del Departamento de Salud, eran médicos del programa específicamente Salud Correccional. Digo, que ellos también subcontrataban a médicos, ¿verdad? Pero, o sea, a mí me venía una recomendación de la directora de Salud Correccional.
Wow. Y entonces ahí aquí no sé, yo entiendo que tú me dices que no hay que cambiar la ley yo creo que es más que clara. Aquí hay que revisar quiénes son los que integran ese panel. Aquí, de alguna manera, AMSCA está en esos paneles, Zoe.
Cuando hay adicción a drogas, cuando el caso es de una persona que tiene adicción a drogas, si no, no se involucra.
Porque aquí hay que evaluar la psiquis de estas personas.
Pero claro, claro, definitivamente. Digo, yo esperaría que en esa recomendación, no solamente la recomendación haya sido porque hicieron una evaluación de la salud física, sino también la evaluación de la salud mental de la persona. Porque es que para determinar si una persona es un peligro o no para la sociedad, no solamente se puede tomar en consideración la salud física de la persona. Así que yo esperaría que también se incluyera el aspecto de la salud emocional o mental.
Algo que voy a plantear ahora y me está llamando la atención. Ayer el primo de la víctima, David, dijo que ellos no tenían ningún tipo de relación, pero estoy viendo en el comunicado de justicia, como también en el periódico El Vocero, que dice que le sometieron obviamente cargos a él, a su pareja consensual. ¿Aquí había o no había una relación? Planteo esta pregunta porque el primo dijo claramente que no había una relación, pero el comunicado de justicia utiliza ese término, lo cual lo levanta el periódico El Vocero. Así que aquí hay muchas preguntas, como dice Zoe, sí. Este caso no se puede soltar. Sé que están pasando demasiadas cosas.
Demasiadas, Mili. Y yo te iba a comentar, si me permites, sí. Mili. Yo peligrando, ¿verdad?, a molestar a algunas personas con lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Yo creo, Mili, que nosotros no podemos depender nada más del gobierno. Y hay un registro de ofensores sexuales, hay un registro de violadores a órdenes de protección con relación a cuando hay violencia de género. Y yo creo, Mili, y esta es mi recomendación a las mujeres allá afuera como una amiga. ¿Sabes qué? Hay unas herramientas que tenemos disponibles. Y yo no estoy diciendo que la mujer es responsable de este tipo de situación. Pero si yo puedo, o mi hija empieza a salir con alguien, yo te digo sinceramente, yo voy a buscar en esos registros porque por lo menos me doy la oportunidad de ver si de casualidad están en esos registros y eso, si estuvieran en esos registros, y hay que levantar una bandera de con quién te estás metiendo. Así que con mucho respeto a quienes no están de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, yo sí, con mucho respeto y cariño a las mujeres puertorriqueñas y a toda mujer que vive en Puerto Rico, independientemente sea puertorriqueña, sí, pero, yo sí le sugiero que mire esos registros.
Pero sí, y mirando un poco el perfil de este individuo, o sea, en el 2005, volvamos, porque en el 2005 fueron varios hechos, pero obviamente se declara culpable cuando lo cogieron ya con las manos, literalmente con la evidencia. Este hombre cogió a una mujer, ahorita si puedo voy a repetir el reportaje de Guapa, muy muy bien montado. Él la persigue. Esta es una mujer que iba a comprarle un bizcocho a su esposo y la mató. Y después de matarla, no voy a repetir lo que hizo después con su cuerpo. También se está hablando de que violó a una maestra, a una adulta. O sea, es que este tipo es un sinvergüenza. Yo no sé cómo permitieron, de verdad, esa es mi frustración, cómo permitieron que una persona con este perfil saliera a la calle, cómo él burló el sistema, de verdad, no lo voy a comprender.
Mientras más información tú das, más tiendo a pensar que aquí hay alguien que le convenía que el tipo saliera. Y yo creo
busquen la rama judicial, todos los casos que salen de este individuo. No quiero pensar que el sistema se hartó y decidió sacarlo a la calle.
Sería horrible. Pero ¿sabes qué? Amerita una investigación, mirando inclusive esa posibilidad, Mili. De verdad que sí.
Zoela Boy, licenciada, gracias por haber conectado un abrazo, unos minutitos Miguel. Aquí.
Gracias a ti, un abrazo.
Voy a ver si más adelante, por lo menos a eso de las 10:55, saco el reportaje que hizo Julio para Guapa, porque ahí en Guapa tienen el archivo del caso del 2005. ¿No? Para que ustedes escuchen qué se reportó en ese entonces sobre este individuo. Vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a tocar el caso de los casos de salmonela y qué, ¿verdad? Qué protocolo ya y cómo lo está trabajando el Departamento de Salud que ordenó el cierre de este restaurante mexicano acá en la zona metro. Regresamos en breve.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Más adelante, pendientes aquí en Dígame la Verdad, vamos a continuar con este caso de Hermes Ávila Vázquez. Importante y... hice la corroboración con el Departamento de Justicia porque pues pensaba yo de momento que era un error. El primo de la víctima, Divet, sostuvo frente a cámara que la víctima, que Divet, no tenía ningún tipo de relación con este individuo. Pero el Departamento de Justicia sostiene que sí. Y aquí dice el comunicado claramente, cuando están informando, ¿verdad?, que se le presentó cargos contra Hermes Ávila Vázquez, de 52 años, a quien se le imputa haber asesinado ayer a su pareja consensual. Justicia sostiene que tienen esa evidencia, ¿verdad?, que apuntas a eso. Lo traigo porque pues ayer se recalcó una y otra vez que no tenían vínculo, así que continuaremos pendiente a este caso y, como dije, más adelante vamos a tocar este caso nuevamente. Los casos de salmonela que se registraron en un restaurante mexicano en la zona metro del país. La semana pasada fueron 5 confirmados, varios en sospecha, pero esto ha ido en aumento. Y tengo a la epidemióloga Melissa Marzán en línea telefónica, a quien le doy los buenos días y las gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está, doctora?
Muy bien, saludos Mili, buen día a ti y a todos los que nos escuchan.
Bueno, ¿cómo va esto? Estos casos que ustedes tienen bajo vigilancia, los que sí han sido confirmados. Y mire que yo me he encontrado con personas que lamentablemente, ¿verdad?, estuvieron hospitalizadas por esta situación.
Sí, mire, de la vigilancia transmitidas por Agua y Alimentos, que es la que encargada, ¿verdad?, de hacer esta investigación epidemiológica, al momento tenemos 90 casos investigados por vigilancia, asociado a, ¿verdad?, a este brote por salmonela. Estamos hablando de que de esos 90 casos en vigilancia, al menos 13 personas han requerido hospitalización. De esas 9 ya han sido de alta. Así que, pues, y estamos hablando que 48 casos requirieron visitar a su proveedor de salud o visitar una sala de emergencia para el manejo de los síntomas asociados a este brote.
Pero de esos casos que están bajo vigilancia, que están siendo investigados, confirmados como tal, ¿cuántos ustedes tienen ya?
Bueno, de los 90 casos investigados, todos tienen el vínculo epidemiológico de haber presentado los síntomas y haber visitado el establecimiento. Para ese periodo, entre el 10 y el 16 de abril, ¿verdad?, fue el inicio de síntomas, donde el día que mayor presentación de síntomas han presentado a las personas fue el 13 de abril. Así que todos coinciden, ¿verdad?, uh-huh, en el periodo de vigilancia. De esos 90 casos bajo investigación de la División de Epidemiología, al menos hasta el momento, 14 tienen incluido su laboratorio para salmonela.
Así que podemos decir que de esos 90 casos... 14 confirmados, ¿podemos decir eso?
De los 14 casos, 11 son confirmados, 3 probables, ¿verdad? Porque depende de la prueba que se realiza. y ciertamente pues el resto, pues ya sea por la notificación de su proveedor de salud al Departamento de Salud, ¿verdad? Esto es una enfermedad de notificación obligatoria, así que los proveedores y los laboratorios están obligados a reportar al departamento y de personas también que presentaron síntomas en ese periodo.
¿Cómo entonces se brega ahora con este local? Sé que el Departamento de Salud lo cerró. ¿Cómo se maneja? Ellos tienen que estar implementando unas medidas para entonces poder nuevamente abrir sus puertas. ¿Cómo funciona esto, doctora?
Bueno, este trabajo está encargado, ¿verdad?, la División de Salud Ambiental del Departamento de Salud. Los inspectores de salud ambiental hacen la visita al local luego de haber recibido una querella, y entonces de ahí comienza el proceso de investigación donde, ¿verdad?, los inspectores aseguran de que se esté cumpliendo con el reglamento, ¿verdad?, vigente, se identifican áreas que deben ser corregidas, los inspectores, ¿verdad?, van sobre eso y también se toman muestras ambientales del local. Y con toda esa información pues se va preparando la investigación y básicamente pues Mili, como parte del protocolo pues está el andamiaje de la investigación epidemiológica, todo el andamiaje de la investigación por parte del equipo de salud ambiental, y una vez pues esas áreas de corrección estén incorporadas y los inspectores nuevamente hagan las tomas y todo esté, ¿verdad?, según reglamento, pues se levanta ese cierre.
Uno pues conoce de esta situación con la salmonela, pero esto no es tan frecuente lo que estamos viendo ahora mismo, ¿correcto, doctora?
Pues mira, la realidad es que de la vigilancia de alimentos, de enfermedades transmitidas por agua y alimentos, sí vemos casos durante las distintas semanas del año. Okay. Lo que no es usual es ver tantos casos asociados a un brote, ¿verdad? Así que en ese sentido pues se convierte en una magnitud mayor en comparación con el resto de otros brotes que vemos a través del año.
Okay. Así que entonces queda que ellos puedan implementar estas medidas y salud ambiental entonces se encarga del resto.
Correcto, ellos van nuevamente a hacer la investigación, a inspeccionar, a hacer las tomas, y entonces cuando todo esté bajo, ¿verdad?, bajo requerimiento, pues entonces el equipo de salud ambiental es el que lo establece.
Okay, así que estar pendiente, y todas estas personas de los 90 casos que ustedes estaban investigando, todos dentro se encuentran ya bien de salud.
Pues mira, al momento de la investigación todavía tenemos 4 personas hospitalizadas bajo investigación, así que Mili, también ¿verdad?, yo lo he repetido en varias ocasiones, esto es un proceso que está bajo investigación, así que todos estos datos son preliminares hasta que se concluya el proceso de investigación.
¿Cuándo ustedes culminan ese proceso, ¿verdad?, luego de qué en particular?
Bueno, pues básicamente todavía Vigilancia sigue haciendo entrevistas a distintos casos, así que hasta que no culmine todo el proceso de entrevistas, se hagan los análisis, tengamos todos los laboratorios, pues no cierra la investigación epidemiológica. Regularmente bajo vigilancia de enfermedades transmitidas por agua y alimentos, la investigación puede durar varias semanas. Así que ciertamente pues con eso hay un informe que se publica todas las semanas de esta vigilancia, así que allí se estarán también compartiendo las actualizaciones de la investigación.
Okay, así que hasta que no se termine todo ese proceso y siguen 4 personas hospitalizadas y 90 casos que están, ¿verdad?, que están siendo investigados, pero confirmados 11. Podemos hablar de esa cifra de confirmación, que son 11 como tal.
14 por 14 con laboratorio positivo, 11 confirmados, 3 probables de esos 14.
Perfecto. Ahora, rapidito, antes de que se me acabe el tiempo, ¿cómo estamos? Porque el dengue, ¿cómo está la situación? ¿Cómo ha corrido? ¿Han bajado los números? ¿Han aumentado?
Los casos básicamente de dengue serían las 12 semanas consecutivas que se mantienen sobre el umbral de alerta, Mili. Los casos se han mantenido entre 60 a 70 casos por semana. Eso ha sido, ¿verdad?, lo que hemos visto por las pasadas semanas en Puerto Rico. Ciertamente, Mili, dengue sigue siendo una preocupación, y particularmente todos estos eventos de lluvia que seguimos viendo durante la semana, los periodos de mucho calor, así que hacen propicio, ¿verdad?, y que se siga dando esta población de mosquito adulto. Así que estamos todas las semanas en las comunidades donde se han identificado casos de dengue haciendo las intervenciones. Particularmente aquí el componente de alcance comunitario y educativo es primordial. el que las comunidades conozcan si hay dengue en su área. Y todo el mundo que nos está escuchando, Mili, hoy debe salir por la tarde a revisar sus patios, sus alrededores, asegurarse de que no tengamos criaderos. Eso es un ejercicio que hay que hacerlo todas las semanas, particularmente en este periodo de epidemia que estamos.
No, y que no ha parado de llover, ¿sabes? Es que...
Así
es. Sí, sí. Así que no podemos bajar la guardia con el dengue, 12 semanas por encima del umbral y el promedio de casos es de 60 a 70 por semana. Lo estamos viendo en niños, adultos mayores, ¿cuál es el, verdad, la edad promedio de preocupación o de la mayoría de los casos que están viendo?
Mira, el 32% de los casos está en el grupo de 10 a 19 años, así que en población... de los más pequeños también le sigue el grupo de 0 a 10 años y de ahí el grupo, ¿verdad?, de los 40 a 49 años. Así que particularmente en los grupos pediátricos es donde mayor número de casos estamos viendo en estos momentos. Y en términos de municipios con mayor concentración de casos de dengue, dentro del área metropolitana, lo que son los municipios de Bayamón, San Juan, Carolina, ahí es donde vemos la concentración, y de igual manera tenemos una concentración importante de casos en el área oeste, así que municipios como Rincón, Aguada, Mayagüez también estamos viendo actividad de dengue.
Sí, mejor Bayamón, San Juan, Carolina, en la zona metro.
Ahí es donde tenemos la mayor concentración de casos de dengue para el área metropolitana, correcto.
Y en el oeste, así que no.
Y en el oeste también tenemos allí. Y básicamente reconocer, ¿verdad?, dengue es una enfermedad común en Puerto Rico, la pudiéramos ver, o sea, en cualquier lugar de Puerto Rico sabemos que está el vector, así que es muy importante que si usted está presentando síntomas, acuda a su proveedor de salud para que él pueda hacer la evaluación y con eso también la notificación al Departamento de Salud para poder tener toda la información. Esa es la información, Mili, con que se informan todas las acciones del Departamento de Salud. Así que es muy importante, ¿verdad?, esa notificación obligatoria al Departamento.
Bueno, pues estaremos entonces pendientes a ese escenario. Doctora, gracias por entrar unos minutitos y orientarnos primero sobre la situación de salmonela y también sobre el dengue, que entonces no podemos bajar la guardia. Se me cuida mucho.
Gracias, Mili, buen día.
Igual. La doctora Melissa Marzán, ella es la principal oficial en el área de epidemiología en el Departamento de Salud. Son 14 casos con laboratorios positivos, 11 confirmados y 3 probables con esta situación de salmonela, que ya son 90 casos que están siendo investigados y que la investigación continúa hasta, ¿verdad?, que todas estas personas estén bien. Todavía siguen 4 personas hospitalizadas. Por otro lado, el dengue, no bajemos la guardia. El dengue sigue haciendo de la suya, entre 60 a 70 casos por semana, y está atacando, pues, en su mayoría nuestra población pediátrica. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso, ¿está mejorando la cosa en el tren urbano? Venimos con un reportaje y también venimos con una reacción de un planificador sobre si realmente la cosa está mejorando en el tren urbano, la boletería y todo lo que es, los cambios que se están realizando. Así que regresamos con esa información ya mismito aquí.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. No te vayas, renta. Vamos a presentarles ahora un reportaje de la compañera Cassandra Ascensión. Ella lleva un tiempito dándole seguimiento al tema de transporte en el país. En un momento dado, ella presentó una serie de reportajes sobre las condiciones en cómo se encontraba el tren urbano. Tiempo más tarde, pues se decía que se iban a estar haciendo unos arreglos y unas mejoras. ¿Esas mejoras se están haciendo? ¿Está funcionando ahora mejor el tren urbano? Precisamente vamos a presentarle este reportaje y luego vamos a hablar con un planificador para que nos diga, ¿verdad?, qué nos depara con esto del servicio de transporte público en el país. Vamos a escuchar este reportaje.
Se cumplen 7 meses desde que Radio Isla 1320 constató que se podía entrar gratis al tren urbano sin supervisión alguna. Probablemente usted como pasajero halló boleterías que no aceptaban dinero en efectivo o que simplemente no funcionaban. También es probable que al pasar por una barrera para llegar a la plataforma, encontrar el resto de estas apagadas, pero hábiles para usted pasar. Pero este escenario pondrá a ser diferente en los próximos meses. Tanto las nuevas boleterías como las barreras se encaminan a estar instaladas para este mes de junio, según el director de la Autoridad de Transporte Integrado, Josué Menéndez.
Por el momento no preveo que se vaya a extender. Si, por ejemplo, si visita las estaciones, se va a dar cuenta que la mayoría de las barreras ya están removidas. De hecho, casi todos los, lo que sería las TVM, como le llamaban, los ticket vending machines, ya están casi, la mayoría están ya reemplazados, que es donde uno obtiene el boleto. Lo que sí estamos instalando ahora son las barreras, que son los tornos que usted se refiere. Así que ya los tenemos en algunas áreas. Según el schedule, ya para mediados de junio deben estar todos instalados. Una vez instalados, comenzamos las fases de prueba. Así que todo al momento corre conforme al calendario que tenemos y la agenda, así que no debe haber ningún problema.
Según el director de ATI, el proyecto se logra tras una inversión de $22 millones por parte de la Administración Federal de Transporte.
Es correcto. Son aproximadamente como 84, me parece que son los TVM. El TVM es Ticket Vending Machine.
Ajá.
Y las barreras, ahí las barreras cambian. Las barreras son mucho más porque tienen diferentes entradas. Ese número se lo debo. Se lo puedo conseguir.
Claro.
Pero son sobre, definitivamente son más de 100, poco más de 100.
Para Radio Isla 1320 les informó Cassandra Ascensión Cintrón.
Bueno, así que hay que hacer una inversión de $22 millones. Así que hay que darle seguimiento. Y también mañana Cassandra va a sacar una continuación de estos reportajes. ¿Qué pasó con la extensión del tren urbano? Pues precisamente mañana ella va a tener esa información para ustedes. Conecto ahora con el planificador Pedro Cardona Roy, quien también es aspirante a la Cámara de Representantes por el Movimiento Victoria Ciudadana. Saludos, ¿cómo está?
Buenos días, Mili. Muy bien, un saludo a la audiencia.
Bueno, el tema eterno, el transporte público, en este caso lo que levanta la compañera, el transporte en el tren, ¿qué te parece y verdad tu análisis? Porque yo digo, perfecto, tenemos un tren, pero realmente todo esto está funcionando. Sé que todo el mundo se está montando ahora porque es gratis, pero ¿cómo tú lo ves?
Mira, nosotros tenemos una situación con el transporte colectivo que está muy desatendido. En el caso del tren urbano y las guaguas, ahora que están corriendo gratis, pues más gente que los está utilizando, ciertamente. Pero nosotros tenemos, el sistema sigue siendo igual de deficiente. Y es importante que nosotros recordemos que la gente cuando llega a una parada de guagua tiene que llegar a través de una acera que está destruida, que no está limpia, que hay una serie de barreras en el área de donde la gente camina antes de subirse a una guagua. Esas guaguas no están corriendo a la frecuencia que uno necesita que corra para que sean efectivas en su propósito de movilizar a la población para llegar a los centros de empleo, centros educativos, etcétera. En el caso del tren urbano, nosotros tenemos ahora mismo estaciones que no tienen tornos, que no tienen, como se describía en el reportaje, ¿verdad? Ya no tienen las máquinas de venta de boletos, etcétera. Pero el problema aquí es que nosotros seguimos entrando a una estación donde fallan las escaleras mecánicas, donde no hay accesibilidad para personas con movilidad limitada. El otro día yo llegué a Río Piedra y en la estación de la calle Roble no había forma que una persona en silla de ruedas pudiera llegar al andén del tren. Así que más allá del costo, nosotros tenemos un problema del sistema que nadie parece atender, y por otro lado, un costo extraordinario. Tú pensar que cambiar los tornos y las máquinas de venta cuesta $22 millones, uno dice, pero ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Cuándo fue que perdimos la proporción de este tipo de cosas? ¿Y cómo es posible que se inviertan $22 millones en unas máquinas y unos tornos y todavía no se haya metido un centavo en la reparación de aceras para hacerlas más adecuadas y cumplir con los requisitos que ha impuesto desde hace años la ley que maneja ADA, que maneja el acceso de personas con limitaciones en movilidad.
Eso siempre ha sido aquí una problemática de años y años y años y años, que pues aquí hay unas barreras increíbles. Así que mañana, ¿cómo tú ves? Mañana se va a sacar el reportaje sobre la extensión del tren urbano. No quiero ser pesimista, pero yo no veo eso muy probable, especialmente cómo está la situación económica del país.
Bueno, yo fui a la presentación que hicieron el Conservatorio de Música y vi las alternativas. Yo creo que fue una presentación muy técnica y muy inaccesible para la población. Yo creo que la gente tiene que empezar a pensar si esto es lo que necesitamos invertir en este momento para mejorar nuestra condición de movilidad y accesibilidad en el área metropolitana. Para mí debiéramos estar pensando en cosas más básicas como las aceras, las rutas de guagua, la frecuencia de esas guaguas, y trabajar con los cruces peatonales, la iluminación y un sistema de señalización efectiva para que la gente empiece a crear el hábito de moverse en transporte colectivo a través de las guaguas, que es mucho más económico que cualquiera de las alternativas que estaban presentando.
Sí, quería aprovechar, porque no quiero dejar pasar la oportunidad. La semana pasada, de manera formal, Carlos Díaz, aspirante al Senado por el PPD, formalmente sometió una querella al Departamento de Recursos Naturales Ambientales. La secretaria salió reaccionando en el periódico El Vocero Hoy y dice que investigan querella por propiedades del hijo del gobernador. Así que aseguró ayer que la agencia investiga una querella relacionada, ¿verdad?, a estas propiedades. Así que ya formalmente se está iniciando esta investigación. Y dice, sí, se recibió en el departamento hace apenas unos días una querella sobre alegadas violaciones sobre una propiedad. Es un día ordinario en el Departamento de Recursos Naturales. Se investiga la querella y se procede consono con los reglamentos y la ley. Anaís Rodríguez, ¿qué le parece?
Mira, me parece que se está tratando de esconder lo que está detrás de esto. Aquí no se trata de que sea realmente el hijo del gobernador y que se esté investigando una propiedad de él. Aquí realmente de lo que se trata es de una persona que resulta ser el hijo del gobernador y que ha invadido bienes de dominio público marítimo terrestre y bienes del pueblo de Puerto Rico para un lucro personal. Es una persona que a conciencia ha invadido algo que no es suyo para sacarle un aprovechamiento, y resulta que es el hijo del gobernador. Y yo creo que es bien importante que no olvidemos esto, no es una persecución hacia el gobernador y su familia, es que su familia ha encaminado un acto ilegal de aprovechamiento de lo que no le pertenece para un lucro personal. Y eso es lo que habría que decir, porque de otra forma aparenta ser como que algo menor de lo que se está hablando. Aquí se está hablando de algo muy parecido a lo que se habló en el caso de la comisionada Jennifer González de Vargas Llabona. Y es importante que estas cosas no las tratemos de forma ligera, porque dan la impresión de que son asuntos menores cuando no lo son.
Así que a esperar la investigación, hay que darle seguimiento a este tema, como se le dio al caso de los suegros de Jennifer González. Finalmente no sabemos en qué quedó, porque ellos no presentaron la evidencia ante la agencia. ¿Qué procedería aquí?
Bueno, definitivamente la agencia tiene todas las facultades para actuar, porque tiene todos los elementos para llegar a una determinación y una orden de demolición de todo lo construido en ese lugar. Así que la parte tuvo la oportunidad de presentar sus credenciales, la información que tenía a su alcance, y defenderse de las alegaciones que habían en la querella que se presentó. Al no hacerlo, dejan el espacio para que el Departamento de Recursos Naturales actúe como le corresponde hacer, en función de proteger el interés público y defender los bienes de dominio público marítimo terrestre.
Así que ahora la bola está en la cancha de Recursos Naturales.
Correcto.
Bueno, nosotros hemos pedido entrevista, no se nos ha contestado, tanto para televisión como para aquí. Hoy se supone que yo hubiese entrado con el compañero Julio Rivera Saniel, y pues no sé, ¿verdad?, alguna situación habrá pasado que no entró. Pero sobre lo del gobernador, y con esto me tengo que ir, Pedro, pero dice aquí que cuando se le cuestionó sobre, ¿verdad?, si esto estaba en zona marítimo terrestre, ella dijo que en estos momentos no le corresponde tomar una determinación porque está en un proceso de investigación. Ahora, dijo lo siguiente: sí, te puedo confirmar que hay data histórica de que, en efecto, ese muelle existe para los 1990, así que no es un muelle que haya sido de reciente construcción, por lo que el caso viene siendo muy distinto a casos que han sonado mediáticamente en los últimos 2 años. ¿Qué te parece esa reacción?
Bueno, ya yo tengo mi opinión. Pasa por alto las fotografías que yo presenté, donde se muestra que ese muelle fue destruido en el año 2017 con el paso de los huracanes Irma y María, y posteriormente se reconstruyó. Ella sabe que esas reconstrucciones tienen un proceso y que ese proceso no se ha cumplido. Creo que se trata de saltar la información para dar una impresión que no es correcta, y a eso era lo que me refería en mi comentario inicial. Aquí parece que están tratando esto como algo menor a nivel de expresión pública, y aquí hay unas responsabilidades que no vamos a permitir que se pasen por alto. Esto se trata de bienes del pueblo de Puerto Rico y hay que tratarlo con el rigor que requiere.
Bueno, vamos a estar pendientes a estos casos. Pedro Cardona Roy, gracias.
Gracias, buen día.
Igual. Pedro Cardona Roy, planificador. Nosotros hacemos una pausa y al regreso retomamos el caso sobre el asesinato de Ivette Joan Meléndez, quien ya se sometió cargos contra Hermes Ávila Vázquez. Así que no vamos a olvidar ese caso, vamos a estar hablando de ese regreso.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Ahorita hablábamos con la exsecretaria de Corrección, la licenciada Zoela Boy, sobre el caso de Hermes Ávila Vázquez. Nuevamente, ayer estuve dialogando con la secretaria de Corrección y precisamente estábamos hablando de otro tema, y en el momento en que yo estuve dialogando con ella no me había llegado el detalle de lo que me había dicho la policía justo después que dialogué con Ana Escobar Pavón. Ayer traté de dialogar con ella en día a día, pero la conexión telefónica no fue la mejor. Así que hoy quiero hablar con ella con detenimiento para conocer más detalles sobre este caso. Le doy los buenos días a Ana Escobar. Secretaria, ¿cómo está?
Saludos, muy buen día. Dentro de todo bien. Aquí un poco acatarrada, pero bien.
Bueno, esperemos, ¿verdad?, que se pueda sentir mejor según pasen los días, pero algo está corriendo por ahí, pues estamos todos más o menos igual. Secretaria, sí, dígame. Vamos a ver si hoy podemos hablar en detenimiento sobre este caso. Yo tengo tantas y tantas preguntas. Voy a comenzar que cuando se implementa la ley 25 del 92 y que luego se enmendó en el 2014, ¿quién o quiénes son los encargados a evaluar cuando se hace esta petición por la ley 25, que aquí claramente la tengo en mis manos, es para disponer que los confinados de las instituciones penales de Puerto Rico, los internados en las instituciones juveniles, a quienes le haya sido diagnosticado que padecen de SIDA o de cualquier otra enfermedad terminal, puedan ser egresados de las instituciones bajo condiciones que se le establecen por la ley? Y algo que decía la exposición de motivo es que no podrían ser, ¿verdad?, no podían representar un peligro para la sociedad.
Ok, te explico. Hay una ley, como bien mencionas, que es la ley número 25 del 1992, que precisamente atendía y trabajaba en aquel momento la situación de los pacientes con condiciones terminal por contagio de HIV o SIDA, y también cualquier otra enfermedad terminal que estuvieran sufriendo los miembros de la población correccional. Pero esto ha sido ampliado y modificado y se extiende entonces a personas que presenten condiciones fisiológicas limitantes, que está contenido en el plan de reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación del 21 de noviembre del 2011, según enmendado. Así que no solamente, única y exclusivamente, aquellos miembros de la población correccional que presentan o padecen de alguna enfermedad terminal, que se pueda certificar que dentro de ese periodo de tiempo de 6 meses o menos su prognosis de vida es corta y puede fallecer, también estas personas con estas condiciones fisiológicas limitantes puedan ser considerados para el beneficio de este pase extendido por condición de salud o ley 25, como se le conoce, ¿verdad? En este caso, este confinado había sido evaluado en varias ocasiones anteriores con el panel médico que atiende en cada una de las fases que fue evaluado, ¿verdad? Los médicos que atendieron este caso hasta que para finales del 2022, principio de 2023, nuevamente es evaluado. Y es en ese momento donde los médicos que lo atienden, luego del análisis que ellos hacen, entienden que presenta unas condiciones de salud fisiológicas limitantes y que puede ser acreedor en términos médicos de lo que es aprobar o avalar ese pase extendido por condición de salud.
¿Quién compone ese panel, secretaria?
Los médicos que componen este panel, tienes el director de servicios clínicos, tienes un médico internista, infectólogo y un especialista que trate cualquiera de las enfermedades que se están atendiendo que padece ese confinado. Así que esos son los médicos que pueden, ¿verdad?, emitir alguna recomendación sobre este particular, de acuerdo a la reglamentación vigente, que es el reglamento sobre los procedimientos para atender los casos especiales de personas que están afectadas por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y otras enfermedades terminales y condiciones deformantes e incapacitantes severas en el sistema correccional de Puerto Rico. Ese reglamento está codificado y aprobado por el Departamento de Estado con fecha del 2 de marzo del 2010. Okay.
Así que el director de servicios clínicos, un internista y un especialista evaluaron el caso de
Hermes. Y un infectólogo.
Infectólogo.
Sí. Ahora.
Y dijeron que entonces sí tenían que este señor cumplía y podía salir.
La recomendación médica de los médicos que intervinieron era que era favorable y que podía salir. Esta persona es una persona que tiene un accidente laboral, que como parte de ese accidente laboral empezó a recibir también tratamientos y servicios médicos a través del Fondo del Seguro del Estado. El Fondo del Seguro del Estado, en las evaluaciones que le hace, también proveen equipos médicos para las condiciones que él tenía, y dentro de eso está una cama de posiciones, está una silla de ruedas eléctrica y está una silla de ruedas normal. ¿Qué pasa? Que él siguió y continuó recibiendo también esos servicios médicos externos que le ofrecía el Fondo del Seguro del Estado. Recopilando esa información, ¿verdad?, los médicos toman la determinación de recomendar favorable. La segunda parte de esto es que viene una investigación en comunidad. Esa investigación en comunidad la hacen empleados del Departamento de Corrección y Rehabilitación a través de los programas de comunidad. Dentro de todo eso se evalúan aspectos relacionados a, ¿verdad?, primero, si tiene un hogar disponible para salir. Si ese hogar está con los equipos médicos o se pueden instalar los equipos médicos que necesita para su atención y su cuidado médico. Tiene también la opinión de la comunidad, tiene también que recoger la opinión de las víctimas, tiene que recoger cualquier aportación que puedan hacer los vecinos y cualquier otra entidad que pueda informar sobre la posibilidad de que esta persona cumpla con los requisitos en comunidad. Cuando los informes llegan al Departamento de Corrección y Rehabilitación, se integra el informe médico con el informe de comunidad, con el análisis que se revisa de los expedientes de la persona, y en la división del área de programas de desvíos y comunitarios toman la determinación de conceder o no conceder el privilegio a esta persona, en este caso, o a cualquier otra persona que cualifique.
Pero esta persona, no, sin duda, no tenía ninguna condición terminal y tampoco estaba en sillón de ruedas, porque usted lo vio cuando la policía lo detuvo.
No. Ahora, obviamente, lo vimos. Yo le voy a decir algo. Yo llevo aquí 37 años trabajando. He visto muchísimas cosas. dentro del sistema correccional. Cosas, ¿verdad?, que quizás el pueblo de Puerto Rico no conoce, otras que sí. Pero sin duda alguna, esta situación es insólita, ¿verdad? Aparte de sumamente triste, sumamente, ¿verdad? De verdad, yo a veces pienso cómo poder describir esto, si es que en realidad esta persona ha engañado, no, póngale, no tanto a mí.
Secretaria, con mucho respeto, él burló el sistema.
Por eso, a eso es lo que voy. O sea, a la burla, y no solamente del sistema, a la burla de unos médicos, de unos especialistas en salud, que son los que tienen que, a través de los tratamientos, de las evaluaciones, de los estudios especializados que puedan llevar a cabo, ¿cómo es que entonces finalmente se certifican unas condiciones de salud fisiológicas limitantes sin verdad, viendo nosotros ahora? ¿Pudo haber recuperación? No lo sabemos. Pero, ¿pudo haber estado fingiendo en todo momento? Probablemente sí.
Claro, así, pero diantre, o sea, que aquí no nos percatamos que esta persona estaba fingiendo todo esto. O sea, secretaria, pues, muchas personas se preguntan cuáles son las consecuencias aquí. Este individuo sale y mató a otra mujer de la misma forma que mató la del 2005.
Horriblemente todo esto, y déjeme decirle algo. Yo he hablado con compañeros oficiales correccionales, he hablado con los técnicos sociopenales, he hablado con diferentes, ¿verdad?, personas que en algún momento dado tuvieron algún contacto. Y todas las personas lo que me mencionan hasta ahora es que esta persona utilizaba en todo momento su silla de ruedas. Entonces,
es él montó increíble. Él montó su casito.
Es increíble, es inverosímil. Es una cosa que nos toma a nosotros, ¿verdad? Nos lleva a manejar esto desde otra perspectiva. Obviamente, ¿qué yo he hecho entonces, ¿verdad?, al conocer todo este tipo de situación? Sí,
consecuencias, aquí tiene que haber consecuencias.
Las consecuencias, en primer término, ordené una investigación inmediata sobre esta situación. Ordené que se erradicara una querella de inmediato contra este confinado y que se inicie el proceso de revocación inmediato por el hecho de que ya está imputado de otro delito y violó las condiciones que se le impusieron. Ordené que ningún miembro de la población correccional salga bajo este programa en las próximas dos semanas hasta tanto nosotros podamos constatar la revisión completa de la reglamentación, la modificación de las mismas para entonces hacerlo más riguroso de lo que está hasta este momento. Estoy enviando una comunicación a la compañía UT Corp, que la tenemos bajo contrato.
¿Qué compañía? Perdóneme.
UT Corp. UTICORP, se escribe UTICORP, ¿verdad? Que es la compañía que yo tengo contratada en estos momentos, que precisamente la tengo para la evaluación y análisis de los servicios de salud a la población correccional.
¿Y qué va a hacer con UTICORP?
Auditar este expediente médico. Yo quiero auditar este expediente médico, yo quiero que se me diga si se desprende del mismo las condiciones de salud que se identificaron como limitantes, los tratamientos que recibió, si al momento que se tomó en consideración su evaluación favorable, habían unos resultados médicos que sostenían esas condiciones de salud y esa prevalencia en ese momento. Y necesito trabajar incluso con lo que es la remoción, de ser necesario, de la facultad de los otros funcionarios para que no tengan la autoridad delegada de poder conceder estos privilegios. Lo voy a elevar para que sean otras, sea más estricto el proceso de evaluación.
O sea, que usted va a poner este proceso que sea más estricto.
Más estricto, totalmente. O sea, no puede estar como está aprobado hasta el día de hoy, ¿verdad? Esto viene corriendo desde 1992. Sé que ha habido unos cambios. Hemos revisado la reglamentación hasta este momento, pero obviamente tenemos que modificar la misma. Y la misma tiene que ir dirigida a realizar estas evaluaciones de manera más profunda. Incluso voy a pedirle al secretario de Salud que colabore con nosotros con relación a analizar todo el proceso de este panel médico, las evaluaciones que realizan, definir más claramente las condiciones fisiológicas limitantes.
Secretaria,
y aquellos, dígame.
Disculpe, pero usted no le va a cancelar el contrato a UTICORP. Es que yo no puedo entender cómo estos profesionales de la salud...
No, es que UTICORP no tiene nada que ver con esto, todo lo contrario. A UTICORP es que yo le estoy pidiendo la auditoría, porque ellos son un agente externo que lo que realiza son auditorías.
Los médicos, disculpe, para poder entender, porque no quiero que se entienda. O sea, UTICORP es la empresa que va a auditar el expediente.
Así mismo. Okay. Pero
¿quién fue? ¿De dónde son esos médicos, el director de servicios clínicos, el internista, el especialista, el infectólogo? ¿De dónde son ellos?
Son médicos contratados por la compañía Physician Correctional, que es una compañía de salud que le brinda los servicios médicos a la población correccional.
Physician Correctional es una empresa que da esos servicios a corrección.
Physician Correctional es una empresa encargada de ofrecer todos y cada uno de los servicios de salud a la población correccional, sea salud física, salud mental, salud dental. Y en adición de ellos no contar con especialistas en el momento en que va a ofrecer un servicio necesario específico para algún miembro de la población correccional, tienen subcontratos con hospitales externos fuera de las instituciones correccionales y también...
Pues corrijo mi pregunta, ¿qué acción se va a tomar contra Physician Correctional?
Bueno, ya yo inicié un proceso de investigación y recopilación de toda la información y expediente y de encontrar... que se falló en el análisis de este caso. Obviamente las repercusiones van desde la solicitud de separación de puestos o de contratos de aquellas personas que intervinieron de manera errónea, si así se encuentra, ¿verdad?, en la intervención con este caso, y si no, también podría estar en riesgo el contrato de la compañía.
Okay, podría, pero obviamente eso es luego de la investigación, podría estar en riesgo.
Claro que sí.
No es la primera vez, secretaria, que a esta compañía se le levantan planteamientos. Yo estoy segura que usted lo sabe.
No es la primera vez que se le levantan planteamientos. Los planteamientos anteriores son con la prestación de servicios de salud a la población.
Exacto.
He estado atendiendo la misma. La compañía ha podido resolver cualquier otro tipo de situación que se había presentado o planteado, pero esta situación ya es un análisis más profundo de especialistas, de médicos, atendiendo unas condiciones que pudieron, de ser así, de concluirse finalmente así, burladas por un miembro de la población correccional, ¿verdad? Así que tienen los médicos la obligación, el deber de analizar profundamente cada uno de esos servicios que ofrece y cada una de las intervenciones que realizan. Porque aquí nos podemos encontrar con situaciones que pueden ser...
Secretario, usted me dijo al principio de nuestra conversación... Que fue evaluado este individuo en varias ocasiones. ¿Cuántas veces él solicitó al amparo de la ley 25 poder salir y que se rechazó?
Tengo entendido que en tres ocasiones anteriores.
Tres veces.
Tengo entendido que son tres ocasiones anteriores.
¿Y esta sería la, y esta fue la cuarta?
Entiendo que fue la cuarta. Tengo los expedientes aquí y estoy en análisis de los expedientes. Precisamente estaba reunida con un grupo de trabajo en análisis de estos expedientes para entonces pasarlos a la investigación que ya solicité.
Sale a relucir en el periódico El Vocero, y quiero corroborar, ¿ustedes investigan si en efecto una empleada correccional o un empleado correccional ayudó a este individuo tal vez en ese informe de comunidad?
No, lo que sí estamos trabajando, ¿verdad?, es información que ha trascendido, no oficial, de alegadamente una relación fuera de la institución en comunidad con una empleada del Departamento de Correcciones y Rehabilitación. Y digo empleada porque ya pude corroborar el nombre, ¿verdad?, en el Registro General de Empleados de la agencia, y funge como empleada. De ser así, obviamente vamos a estar trabajando para tomar inicialmente medidas cautelares para la remoción de la empleada de las áreas de servicio donde trabaja, y finalmente iniciar, obviamente, con la medida de la investigación, y de encontrarse que ella falló a los reglamentos disciplinarios de la agencia, obviamente sería destituida.
Ok, pero vamos a darle para atrás a ver si entendí, secretaria. Esto es una empleada de corrección que sostuvo una relación con él. O sea,
lo que se sospecha es que en comunidad estuvo o ha estado en una relación con él.
Esa es la sospecha.
O sea, cuando usted me dice en comunidad, allá adentro.
En la comunidad, mientras estuvo fuera.
Externa. Ah, mientras él estuvo fuera, gracias por... Okay. Sí. O sea que él sale por la ley 25 y sostuvo una relación con esta empleada alegadamente de corrección. Eso se está investigando.
Se está investigando.
Ay, Padre Celestial.
No. Te digo, Mili, para nosotros esto... Estamos comenzando un proceso de investigación. ¿Cómo finalmente termine esta situación? Pues lo vamos a descubrir en el camino, ¿verdad? Pero la realidad es que sea lo que sea, que se observe que ha habido negligencia o falla en este proceso, obviamente no me va a temblar la mano. Si yo tengo que cancelar el contrato, si yo tengo que destituir empleados, si yo tengo que suspender de empleo y sueldo por diferentes periodos, lo voy a hacer. Aquí cada uno de los que intervino en esto tiene que asumir su responsabilidad.
Ahora, me dicen aquí, secretaria, pero la peligrosidad no la certifican los médicos, eso le tocaba corrección.
No.
Es una pregunta que me lanzan.
Sí, cierto. El asunto de peligrosidad o el asunto de análisis de toda la comunidad y del tratamiento, no de médico de salud física que él presentaba, sino asuntos de tratamientos de salud mental, otras terapias que recibió, otros servicios que se le ofrecieron, y la situación del análisis de los delitos, sentencia, etcétera, es algo que realiza el programa de desvíos y comunitarios del departamento junto con toda la información recopilada. Y dentro, en ese momento, ¿verdad?, se entendió que dentro de todo lo recopilado, el conjunto de elementos evaluados, la persona podía salir bajo los beneficios de esta ley.
¿Pero quién evaluó dentro de corrección la peligrosidad de este individuo? Porque el expediente de él tuvieron que tener acceso. Este individuo mató a otra mujer y tiene también casos previos. O sea, sí. No era una monjita. Vamos.
No, claro. Y dentro de todo eso, el análisis lo realiza, ¿verdad? La persona que dirige los programas de desvíos y comunitarios. Y déjame decirte, para asuntos de estos programas, obviamente se toma en consideración la peligrosidad, pero recuerda que el hecho ya de que tú eres una, que tu prognosis de vida es corta, o tienes una condición de salud totalmente fisiológica limitante, pues el riesgo adicional de poder cometer algún delito de esta naturaleza podría ser menor. No los elimino para nada.
Claro,
para...
pero entonces es que...
Pero podría ser menor. Ahora bien, de que la conclusión nos diga que se falló en todo este proceso, puede ocurrir, Mili, y tendrá sus responsabilidades, porque es que, ¿cómo explicar que esta persona que se señala como persona parapléjica camina? O sea, ¿cómo explicar esto? Yo no sé.
Yo sé que usted me ha dicho que usted va a tomar cartas en el asunto, pero claro, si usted en esa investigación sabe que en corrección, ¿verdad?, la agencia que usted está al frente, alguien del programa de desvío falló aquí, ahí también, porque es en corrección que se evalúa. Aquí estoy mirando un poco la ley y dice que a juicio de la Administración de Corrección o de la Administración de Instituciones Unidas, ¿verdad?, se evalúa esa peligrosidad.
Claro, y eso es en todas las áreas, Mili, no solamente para el panel médico o los médicos o la compañía. Estos son todas las áreas, todos los que intervinieron en esta evaluación, en esta determinación y finalmente en la supervisión en comunidad, todas las áreas que tienen que ver con este proceso.
Sé que usted me dijo que por las próximas 2 semanas no se van a otorgar este privilegio, lo voy a decir yo así, es un privilegio de salir por la ley 25. ¿Cuántos casos ya usted tiene en evaluación o personas que ya han salido bajo la ley 25 y que están en la libre comunidad? Esperemos que sean casos realmente que son personas que se están muriendo, sí. No unos mozalbetes que engañan el sistema.
Son 24 casos que están activos en este momento. Son esos 24 casos. Claro.
Eso realmente se fiscaliza. Ahorita hablaba con Zoela Boy, sí, la licenciada, y me decía, Mili, hay que fiscalizar. Lo que he leído es que este tipo se visitaba, pero ¿cómo se fiscaliza esto que nadie se dio cuenta que ese sinvergüenza caminaba y estaba de lo más bien?
Peor aún desde la institución, ¿verdad? Desde la institución. pero estas personas son visitadas por los técnicos de servicios sociopenales del programa de comunidad. Y también ellos se les cita a las oficinas de comunidad porque se da supervisión en comunidad, supervisión en oficina. Así que de los dos lados. También pedí copia fiel y exacta de ese expediente del técnico sociopenal que lo supervisaba en comunidad. Lo tenemos aquí. Vamos a entrar a revisar los mismos porque una de las cosas que me dice la técnico, ¿verdad?, es el hecho que le dice a los supervisores inmediatos, el hecho de que en comunidad no había una queja de vecinos de esta persona y tampoco había un señalamiento de que esta persona caminaba. O sea, yo no tengo esa información.
Pero imagínate, la información es que trasciende que él trabajaba de guardia, no con una compañía, sino que lo contrataron ahí en un negocio y él aparecía de guardia en ese negocio. En sillón de ruedas no iba a estar para ser guardia.
Todo esto, y ahora, pues verdad que me lo mencionas, todo esto, ahora yo voy a estar pasando esa información a todas las áreas correspondientes que me identifiquen, porque verdad yo no tengo todo el dato a la mano de este movimiento de esta persona.
Secretaria, por último, ya me tengo que ir, pero yo entré al sistema de la rama judicial, puse el nombre de este caballero y corroboré con el sistema judicial, porque sabemos que hay personas que se pueden llamar igual. Este individuo demandó al sistema correccional, hasta Carlos Molina demandó a un montón de secretarios de corrección. Entonces yo me pregunto si es que este individuo ya estaba montando su casito demandado, incluso aparece demandada Rehabilitación de Puerto Rico Physician Correctional, o sea, la empresa que usted le va a meter caña ahora, y al gobierno de Puerto Rico. Este individuo tiene un montón de demandas.
Sí, hemos observado que tiene varias demandas, no sé desde qué fecha, pero sí ha radicado varias demandas con relación a su situación o condición de salud, precisamente por la misma situación.
O sea, que no sea que salieron de este individuo, porque es que honestamente tiene demandado. Interesante ese planteamiento, porque Physician Correctional está demandado aquí también.
No, y de hecho...
No quiero pensar que lo dejaron salir para salir del individuo este.
No, y de hecho, déjeme decirle, aquí el hecho de que un miembro de la población correccional radique una demanda contra cualquier funcionario, inclusive contra mi persona, cualquier funcionario o empleado, la propia compañía, no puede ser bajo ninguna circunstancia mecanismo para acceder a cualquier petición que sea incorrecta conforme a los reglamentos vigentes. O sea, nadie se debe de... prestar o sentirse presionado. Si usted está haciendo las cosas correctas y está basado en la ley que le protege a su decisión, usted no tiene por qué ceder ante ninguna presión. Ahora, de eso ser así, obviamente se formará parte de el descubrimiento de pruebas dentro del proceso de investigación.
Y yo espero que esa empleada de corrección que alegadamente sostuvo una relación con él en comunidad no sea alguien que estuviese inspeccionándolo y evaluándolo, porque es que me va a dar una cosa mala.
Pero no, esperemos que no sea así. Y esperemos, ¿verdad?, que dentro de lo que estamos investigando, porque esta información la recibo hoy, antes de su llamada. Yo recibo esta información que está circulando en algunos foros.
Sí, lo sacó el periódico El Vocero, Miguel Rivera Puig, esa información. Secretaria, gracias. Estaremos dándole seguimiento a este caso y por favor corrijan lo que tengan que corregir y que se finjen responsabilidades. Este individuo mató a otra mujer a un año de haber salido, a un año de haber tenido el privilegio de estar en la libre comunidad.
Así será.
Secretaria, gracias. Hacemos una pausa, gracias a Iraquí, y regresamos en breve.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Y si usted se perdió algún detalle, sepa que siempre está la versión podcast disponible en radioisla.tv o en su plataforma de podcast favorito. Ya toqué y pude dialogar el tiempo que quería dialogar con la secretaria de corrección y solamente respiro, que mucha falla, que mucho tiene que explicar Physician Correction, que by the way no aparecen. Que mucho hay que contestar aquí y yo espero que esta investigación arroje luz, porque hemos perdido a Ivette Joan Meléndez porque este individuo estaba en la calle. No debería estar en la calle. Quiero hablar de un tema que me parece que es importante y se está debatiendo si es legal multar a personas sin hogar. Esto es un caso que se está viendo en la Corte Suprema de Estados Unidos y que me dicen abogados expertos que esto pudiese aplicar aquí, pero solamente el mero hecho de que esto incluso se esté analizando, multar a personas sin hogar. Todas las cosas que están pasando en este país, también en Estados Unidos, la misma dinámica de muchas personas que pues lamentablemente lo pierden todo y terminan en la calle por distintas circunstancias. Tengo a Yoreli Rivera, directora de Iniciativa Comunitaria, en línea telefónica. Muy buenos días, Yoreli, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Mili, bien.
Yo cuando leo esto de que el Supremo debate si es legal multar a personas sin hogar y que están en la calle, muchos por distintas circunstancias, de verdad que como que no lo asimilo. ¿Cómo tú observas esta posibilidad?
Tengo el mismo sentimiento y algo con lo que yo lo defino es castigar la pobreza, Mili, ¿verdad? Algunos lo plantean como, ¿verdad?, velar por la seguridad pública de la sociedad, pero ciertamente es castigar la pobreza. ¿Cómo vas a pensar en multar a una persona sin hogar pensando que para la realidad de Puerto Rico, ¿verdad?, que no se está aplicando en Puerto Rico, pero nosotros lo analizamos desde el contexto de este 100 por 35? La realidad es que la demografía de la persona sin hogar ha cambiado y tenemos que salirnos del encajonado de que es la persona consumidora de sustancias. Tenemos unas nuevas personas que están perdiendo su techo por los factores que se han discutido anteriormente, ¿verdad? El alto costo de la vivienda, las oportunidades de empleo que no son necesariamente bien remuneradas para poder cubrir los costos de vida de esa isla.
Precisamente, y son muchas personas, y vamos a hablar de eso, Yoreli, tal vez de las circunstancias de aquí, que estoy segura que son circunstancias que se repiten en Estados Unidos, de por qué las personas están sin hogar, y son por circunstancias distintas, y ahora con este elemento que estamos observando, con el acceso a vivienda aquí en Puerto Rico, los costos han aumentado, los salarios no suben, y no todo el mundo puede tener un techito como quisieran.
Eso es así. Y ciertamente, ¿verdad?, hay factores en nuestro país que están, ¿verdad?, documentados en Puerto Rico. Para que nos escuchen, se hace un conteo de personas sin hogar, que es una radiografía militar a 2 años. El último conteo se hizo ahora en el 2024, pero los datos que usamos son del 2022. Y para que tengan una idea, en Puerto Rico, en ese conteo, se contaron 2.200 y pico de personas sin hogar en
¿cuánto?
Calle. 2.200 personas sin hogar, 2.215 para ser exacta, personas sin hogar. Eso fue en el conteo del 2022, los datos del 24 saldrán para el verano, y otras 2.556 personas que estaban en proyectos de vivienda permanente.
¿Esos proyectos de vivienda permanente son para que la gente pueda seguirte?
Para que la gente, estos son proyectos donde las personas tienen un voucher y pueden vivir 12, 24, 18 meses, son techos seguros para ellos, pero el número más alarmante para nosotros es el de 2.215 personas que están en situación de calle. Este número yo puedo anticipar que en este año que estuvimos haciendo el conteo, ¿verdad?, va a cambiar y nos trae nuevos retos, porque vamos a ver siempre adultos mayores en las calles, no necesariamente, ¿verdad?, personas que llevan en etapa crónica, que es que llevan más de un año de ambulancia, sino nuevas personas sin hogar, donde su ingreso no les da para costear un techo seguro.
Así que ustedes hicieron un conteo y esos resultados se divulgan ahora en el verano.
Sí, el conteo no lo hace Iniciativa, lo hace, viene por mandato del Departamento de Vivienda Federal.
Okay.
Lo lidera el Departamento de la Familia junto con los que son los POC, los continuos de cuidado en Puerto Rico. Y las entidades que damos servicio a las personas sin hogar nos sumamos como voluntarios.
Sí, que es un componente del gobierno estatal como federal.
Y el sector comunitario, correcto.
Okay, entonces lo que pudiésemos ver es lo que se ha hablado en el pasado, porque hablando con distintas organizaciones, adultos mayores sin hogar, y también me dicen de universitarios, estudiantes, personas jóvenes.
Correcto, vemos jóvenes también en las calles, 18 a 24 años, algunos de las que estuvieron en el sistema del Departamento de la Familia y salieron huyendo, otros que están en su proceso de estudio, pero entre su part-time, ¿verdad?, y el alto costo de rentar un hospedaje, también empiezan a dormir en la calle, en casa de un amigo un par de días, ¿verdad? Pero se convierte ciertamente en una persona sin hogar y en una demografía que hace, yo tengo que decir que 5 años atrás en Puerto Rico no era típico verlo. Ahora sí lo vemos más frecuente.
Okay, así que esto es lo que estamos observando. Yo de verdad que no comprendo la lógica detrás. Tendría que hablar más en profundidad con un abogado, pero por encimita me dijo que sí, que esto pudiese aplicar aquí.
Yo creo que más que todo el Estado, Mili, debe enfocar sus fuerzas en poder fortalecer, uno, los servicios que ya existen de las entidades comunitarias, ¿verdad? Asignarle más recursos para que puedan atender, por ejemplo, cosas que nosotros vemos todos los días. Hace falta poder abrir espacios de albergues de emergencia. Si nosotros identificamos una persona hoy que empezó a sufrir este fenómeno del sinhogarismo, que podamos canalizar un techo seguro en las próximas 4 o 5 horas. En Puerto Rico nos hacen falta más camas de albergue, y no albergues congregados. Congregado es que tienes un espacio grande con múltiples camas, ¿verdad?, por ahí para abajo en un cuarto y no hay nada de privacidad, sino albergues, ¿verdad?, que tengan un espacio de entorno de vivienda para que esas personas que están experimentando ese primer episodio sea algo corto y breve, y que podamos canalizarle de forma inmediata ese albergue para luego identificarle un voucher de vivienda permanente. Y eso es lo que yo creo que es importante, que más que seguir desarrollando medidas punitivas, la realidad es que los vas a multar. Muchos no van a tener con qué pagar la multa. ¿Qué vas a hacer? ¿Ingresarlos al sistema penal? O sea, agravamos más el problema en lugar de buscar soluciones para atender el asunto del techo, de un techo seguro para la población que lo está perdiendo.
Es penalizar la pobreza, es condenar a la pobreza.
Y hay tantas formas y tantos modelos que uno ve en Latinoamérica que son importantes, y que lo que hay es que adaptarlos a Puerto Rico para que sean efectivos. Obviamente el alto costo es un agravante, y es importante que, por ejemplo, se revisen esas tablas donde se asigna dinero para otorgar un voucher de vivienda que cubra una renta mensual.
Esto es increíble, así que voy a estar pendiente, porque me parece importante que se le dé mucha visibilidad al conteo que se avecina ahora en el verano, y que estoy segura que los números van a ser en alza.
Ese conteo nos ayuda a temperar los servicios que se están dando actualmente y ajustarlos a la realidad de lo que se retrató en esos números, en esos datos que se levantaron en enero y que se publican en el verano.
Y que precisamente ustedes en iniciativa comunitaria atienden a esta población. Así que...
Y más que contar, Mili, yo creo que es importante, la cantidad va a fluctuar posiblemente 2.500 o 3.000. Es mirar lo que dice el conteo, por qué están en la calle, para que donde esté el servicio, ¿verdad?, bajar los requisitos de admisión y que esas personas puedan entrar a recibir sus servicios.
Bueno, vamos a estar pendientes a este tema. Yorely, un abrazo y siempre mucho éxito en iniciativa comunitaria y la labor que ustedes realizan.
Siempre a la orden.
Cómo no. Yorelys Rivera, ella es directora ejecutiva de Iniciativa Comunitaria, que atiende a personas sin hogar y personas también con situaciones de adicción, y ellos dan un servicio, llevan años, más de 20 años dando servicios a la comunidad. Hacemos una pausa y al regreso vamos a estar hablando de un estudio que revela la presencia de metales pesados en el agua potable que consumen comunidades que precisamente están en el municipio de Salinas, Guayama y municipios aledaños. Acuérdense que esa zona se sirve del acuífero del sur. Por eso la importancia de este estudio. No es la primera vez, disculpen, que el Colegio de Químicos de Puerto Rico hace estos estudios. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez.
Ahí ustedes escucharon un sonido que se sacó aquí de la entrevista extensa que tuve con la Secretaria de Corrección. Sepan que se puede escuchar esta entrevista completa una vez se termine el Facebook Live de Dígame la Verdad en el Facebook, y también se hace disponible la versión podcast de este programa en horas de la tarde. Usted busca su plataforma de podcast favorito o... ¿verdad? Puede entrar a radioisla.tv y buscar en la pestañita podcast y puede escucharla. Fueron como 24 minutos dialogando con la secretaria, y es que surgen muchas preguntas, las cuales pues ella contestó. Y sí, hay personas que me están diciendo, espérate, pero ¿cómo que él sostuvo una relación alegadamente con una empleada de corrección en comunidad, en la libre comunidad? Pues sí, es algo que se está indagando por parte de corrección. Y se tomarán las medidas cautelares si en efecto se confirma. Así que la peligrosidad, que es un planteamiento que se trajo, sí, eso le correspondía a corrección, y son parte de las investigaciones que se están realizando. Quiero sacar para ustedes, teníamos pendiente entrevistar a un recurso del estudio del Colegio de Químicos de Puerto Rico sobre el estudio que revela presencia de metales pesados en el agua potable. El recurso pues se coordinó, pero no está disponible. Así que quiero, y me da la oportunidad de yo poder sacar este reportaje que hizo el compañero Julio Rivera Saniel para Guapa Televisión, que trae el caso del 2005 por el cual este individuo y también otras cositas más estaba en prisión. Vamos a escuchar este reportaje.
Ella es Ivette Joan Meléndez Vega y el domingo se convirtió en la más reciente víctima del crimen en circunstancias que aún son investigadas. Lo único claro es que llegó el sábado hasta este negocio, de aquí para donde, en la marginal de la carretera número 2 en Vega Baja. Luego, su cuerpo fue encontrado degollado y semidesnudo en el pavimento de esta carretera cerca del balneario Los Tubos de Manatí. Uno de los agentes que llegó a la escena fue Emanuel Adorno Vega, casualmente primo de la víctima.
Sí, me tocó ver la escena, ¿verdad? Fue impactante, ¿verdad? Porque pues obviamente estamos acostumbrados, ¿verdad? Nosotros, la policía, a ver cada escena. Pero cuando se trata de un familiar, pues es incómodo y es fuerte, ¿verdad?
Para el hombre y la familia de la mujer, el asesinato, además del luto que despierta, levanta decenas de preguntas. Por lo que se sabe, Hermes Ávila Sánchez, el presunto asesino, no era conocido de la mujer y no sostenían ningún tipo de relación.
¿La familia sabía de este hombre? ¿Había mostrado alguna señal de violencia?
No, porque él no era pareja de ella. No era pareja de ella. Él trabajaba en un negocio en el cual ella estaba compartiendo esa noche. Él no tenía ningún tipo de relación con ella.
¿Tenía algún interés por ella?
Se desconoce eso, ¿verdad?
Pero según pudo corroborar Noticentro, no es la primera vez que Ávila Sánchez choca con la ley. Así lucía en 2005 cuando se declaró culpable de haber asesinado a una joven de 28 años a la que también degolló y violó, esta vez en Caguas, tal y como reportara Noticentro hace 20 años.
Vázquez fue sentenciado a cumplir 112 años de cárcel por la muerte de Celia López García, ocurrido el pasado 5 de febrero aquí en Caguas. Contra el hombre se habían radicado cargos de asesinato, violación, robo, ley de armas y secuestro por la muerte de la mujer de 28 años y madre de dos niños, quien el día de los hechos había salido de su casa a un centro comercial para comprar un bizcocho para la celebración del cumpleaños de su esposo. Primero la asesinó de varias heridas punzantes para posteriormente atacarla sexualmente.
En ese entonces se aseguraba que Ávila Sánchez era sospechoso de haber violado a al menos dos mujeres más y se le creía un asesino en serie.
Tiene dos casos pendientes por haber sexualmente a una persona de la tercera edad y también a una maestra de la región de Caguas. Los agentes de homicidios de Caguas no descartan de que se trate de un asesino en serie.
El hombre confesó a las autoridades tras haber vivido un alegado encuentro con Dios en la cárcel.
Que se sienta arrepentido, que cometió todos los hechos con esta persona y que tuvo un encuentro con Cristo en la cárcel y que por eso que aceptó los hechos.
Hermes Ávila Sánchez fue condenado a 122 años de cárcel, pero lo que resulta insólito, salió libre luego de invocar la Ley 27 de 1989, que aplica en casos de convictos con enfermedades terminales. Se aseguraba que estaba postrado en una silla de ruedas, pero para los vecinos del negocio donde trabajaba, eso de que estuviera en una silla de ruedas es una novedad.
Tranquilo.
¿Estaba en silla de ruedas o no estaba en silla de ruedas?
No, yo lo veía caminando. Okay. De lo más bien.
¿Y él en algún momento era una persona violenta?
No, nunca lo conocí así.
Ávila Sánchez figura en el registro de ofensores sexuales por delitos como haber secuestrado a una menor de 18 años, violación por la fuerza, tentativa de violación por la fuerza, tentativa de sodomía y restricción de libertad agravada. Julio Rivera Saniel, Noticentro.
Y en el momento que se prepara ese reportaje, el primo de la víctima dijo que no había una relación. No obstante, el comunicado del Departamento de Justicia de anoche dice, y voy a leer exactamente, que se presentó cargos contra Hermes Ávila Vázquez, de 52 años, a quien se le imputa de haber asesinado ayer a su pareja consensual. Consensual. Como Ivette Joan Meléndez. Así que aquí el Departamento de Justicia tiene entonces una información distinta a la del primo de esta víctima. Así que hay que estar bien pendiente a este detalle, porque aparentemente, de acuerdo a justicia, sí había una relación. Este individuo solicitó en varias ocasiones poder salir bajo la ley 25. 4 veces, a la cuarta logró burlar el sistema. Vamos a escucharlo.
No es la primera vez que se le levantan planteamientos. Los planteamientos anteriores son con la prestación de servicios de salud a la población.
Exacto.
He estado atendiendo la misma. La compañía ha podido resolver cualquier otro tipo de situación que se había presentado o planteado, pero esta situación ya es un análisis más profundo de especialistas, de médicos, atendiendo unas condiciones que pudieron, de ser así, de concluirse finalmente así, burladas por un miembro de la población correccional, ¿verdad? Así que tienen los médicos la obligación, el deber, de analizar profundamente cada uno de esos servicios que ofrece y cada una de las intervenciones que realizan, porque aquí nos podemos encontrar con situaciones que pueden ser...
Secretario, usted me dijo al principio de nuestra conversación que fue evaluado este individuo en varias ocasiones. ¿Cuántas sí. veces él solicitó al amparo de la ley 25 poder salir y que se le rechazó?
Tengo entendido que en 3 ocasiones anteriores.
3 veces.
Tengo entendido que son 3 ocasiones anteriores.
¿Y esta fue la cuarta?
Entiendo que fue la cuarta. Tengo los expedientes aquí y estoy en análisis de los expedientes. Precisamente estaba reunida con un grupo de trabajo en análisis de estos expedientes para entonces pasarlos a la investigación que ya solicité.
Bueno, hacemos una pausa y al regreso, tiempo igual.